es la famosísima Lady Gaga. Esta canción ella la interpretó en la ceremonia de los Óscares, rodeada de personas que sufrieron abuso sexual. Y en el brazo tenían escritas palabras como: no fue tu culpa, eres una sobreviviente, tú puedes. Ella escribió esta canción por un episodio precisamente de abuso sexual del cual fue víctima durante su época de universitaria. Me dices que mejora, que con el tiempo mejora. Me dices que me recompondré. Cálmate, ¿estarás bien? Dime, ¿qué demonios sabes tú? ¿Qué sabes? ¿Cómo demonios podrías tú saberlo? Hasta que no te ocurre a ti, no sabes lo que se siente. Damos la bienvenida a esta altura de En Familia a María Antonia Zárate, docente, fundadora y directora de la Corporación Educativa y Social Waldorf, ubicada en Sierra Morena, Ciudad Bolívar, porque queremos explorar un poco qué papel pueden y deben jugar los educadores, los maestros, para detectar el abuso. Doctora María Antonia, hasta aquí en el programa hemos hablado de cómo muchas veces, y en la mayoría de los casos, en el abuso enfrentamos la desconfianza de quienes escuchan la historia. Las madres, los familiares dicen: no es cierto, eso no puede estar pasando, es que te lo inventaste. De pronto los maestros quizás puedan no solo creer, sino darse cuenta. ¿Cómo sería, cómo es esa práctica, ustedes como educadoras, si les ha tocado, doctora María Antonia, trabajar estos temas? Bienvenida En Familia.
Sí, muchísimas gracias, Julián, muy buenos días. Y muy buenos días a todo el equipo que hace posible que tengamos estos espacios de reflexión. Pues en primer lugar, el papel del docente, del educador, es un papel muy importante, porque también pasamos una gran parte de la vida de los niños y de las niñas y conocemos de su situación, y más en las regiones en donde se encuentran muy desprotegidos. Un docente, un maestro que se enfrenta a diario con estas situaciones, en primer lugar, debe saber leer los signos que pudieran darle indicios de que esto puede estar pasando. En ese caso, pues hay signos físicos y hay signos emocionales y comportamentales de los chicos. Pero en primer lugar, el maestro, cuando hace esa detección, tiene que permanecer calmado, por un lado. Y por otro lado, si el niño tuvo la confianza o tuvo, digamos, el arrojo o se permitió abrir, pues en primer lugar hay que decirle que se le cree y que ha sido muy valiente al empezar a contar lo que ha sucedido. Eso con los niños que pueden verbalizarlo también. Pues hay niños en los que, por la forma en que se ha dado el abuso, no lo pueden expresar tan directamente, y entonces tenemos que estar como al tanto de los signos que puedan presentarse. Cuando empezamos con este trabajo con los niños a escucharlos, necesitamos darles seguridad, consolarlos, quitarles la culpa si llegan a sentir ese sentimiento de culpa, ser claros en la información que les damos, porque no podemos ponernos a decir que no vamos a contarle a nadie, porque necesitamos inventar un protocolo de atención, respetarlo mucho y sobre todo ver cómo intentar identificar cómo son las circunstancias sin entrar a preguntar de más, porque para eso están los especialistas, los que empiezan, digamos, como a buscar en las diferentes manifestaciones del niño más respuestas, porque también los signos pueden ser muy confusos en un momento determinado, los indicadores que se asocian también con la parte de violencia y no necesariamente sexual. De pronto una separación de los padres ocasiona que el niño se introvierta, cambie de actitud, y pues uno se coloca solamente a poner atención a los primeros signos, si no indaga, si no observa adecuadamente, pues puede generar también confusión y otra, incluso una tragedia en una familia si no está capacitado.
Claro. Profesora María Antonia, quisiera trasladarle aquí en este momento a la doctora Adriana Manjarres una inquietud, y es que en este protocolo de las 72 primeras horas del que hablábamos hace un rato, hay algo clave, clave, clave que me parece que debemos destacarlo, y es cómo el consentimiento de la niña, del niño, del adolescente víctima de violencia sexual para todos los procedimientos se considera que prevalece incluso sobre el de sus propios papás o representantes legales. Explíquenos eso.
Precisamente cuando hablamos del consentimiento de los niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual, hacemos referencia, por ejemplo, a los casos de las niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual que tienen derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. La sentencia C-355 de 2006 ha sido clara en precisar que no depende de la edad de la víctima para acceder a la interrupción voluntaria del embarazo como un derecho reproductivo al que ellos y ellas tienen. Veníamos de pronto haciendo algunos análisis anteriores en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, indicando que para las niñas menores de 14 años había que presentarse autorización por parte de padres, madres, representantes legales o defensores o defensoras de familia. Sin embargo, esta sentencia clara y nos dice es el derecho a decidir de la víctima sin importar su edad. Una niña de 10 años puede decidir precisamente frente a la interrupción voluntaria del embarazo, frente a decidir llevar a término su embarazo, ejercer la maternidad y el cuidado o entregarlo en adopción.
Bueno, doctora Lucrecia, profundicemos un poco en lo que nos decía la profesora María Antonia, y es en esa posibilidad de distinguir esos síntomas, esas actitudes del niño y no confundirlas de pronto con otro tipo de problema.
Bueno, realmente es muy difícil distinguir y saber exactamente qué es abuso sexual, porque también con el maltrato se dan síntomas muy similares. No hay síntomas específicos fuera del relato del niño. Si un niño o una niña les cuenta que está siendo víctima de abuso sexual, hay que creerles, y ese es el indicador, digamos, más claro. Pero el resto de indicadores son indicadores más difusos, como los cambios que pueden tener los niños, o los niños y niñas muy agresivos, o que empiezan a tener algún tipo de conductas sexualizadas en el aula de clase. No todos los niños que tienen conductas sexualizadas han sido víctimas de abuso sexual. Muchas veces los adultos decimos, es que la niña quiere llamar la atención, y decimos eso y no le ponemos atención porque pensamos que es una pataleta. Si una niña o un niño tiene cambios, o es agresiva, o está llamando la atención, como decimos, hay que ponerle atención a ver qué hay detrás. Cualquier cambio, cualquier manifestación de las niñas y los niños, hay que estar atentos.
Profesora María Antonia, decía usted eso con los niños que pueden verbalizar. Significa que hay otras formas de expresión. Viviana, en el comienzo del programa, quien nos dio el testimonio, decía que ella pintaba. Su experiencia de maestra, ¿qué le dice?
Sí, los niños que pueden verbalizar, digamos, lo primero que uno hace es creer y empezar a ver todos los signos. O sea, al niño no se le puede de pronto decir es que está bromeando, es que de pronto le tiene mal genio a su papá, a su mamá o a su familiar. Si el niño o la niña están diciendo, hay que creer en principio y empezar a hacer todo un seguimiento y ver los otros indicios y también pues todos los factores que pudieron o lo pueden estar colocando en situaciones de abuso. Frente a otros, hay otros signos, claro está, por ejemplo, en el jardín infantil, a veces uno encuentra algunos rastros, desafortunadamente, como por ejemplo que empieza a presentar infección vaginal la niña o el niño, o tiene mordiscos en el cuerpo, o le duele ir al baño a defecar, o no quiere, por ejemplo, que nadie lo toque, o como decía la doctora anteriormente, su conducta cambia radicalmente, o se vuelve terriblemente agresivo o terriblemente introvertido. O sea, hay muchas cosas que es necesario empezar a observar y a contrastar con el equipo de docentes. Y aparte de eso, se requiere necesariamente hacer un acercamiento muy cuidadoso con el cuidador o con la familia que está cerca del niño o de la niña.
Sí. Quería, antes de que el tiempo se nos termine, doctora Adriana, hay una cosa que tal vez debamos subrayar muchísimo, y es, frente al hecho real, ¿yo a dónde voy? ¿Yo a quién acudo? ¿Yo qué hago? ¿Cuál es el camino que yo debo seguir? Ahí es donde me parece clave saber que el ICBF tiene en todo el país la posibilidad de brindar este apoyo. Explíquenos usted de qué manera.
Sí, señora, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar cuenta con una línea especializada en la prevención y atención de la violencia sexual. Es la línea 018000 112440. Esta es una línea que funciona las 24 horas de domingo a domingo y es atendida por 6 profesionales en psicología, atentos y atentas precisamente a brindar la atención a víctimas de violencia sexual, a personas anónimas que llamen e indiquen de alguna situación de presunta violencia sexual en contra de un niño, niña o adolescente, y activar inmediatamente la ruta de atención intersectorial para ellos y ellas. A través de la línea también se coordinan rescates de niños y niñas que están siendo víctimas de violencia sexual en el país.
Pues muchas gracias a Viviana por su testimonio, a Adriana, a Lucrecia, a Claudia, a María Antonia, para que ustedes en sus hogares sigan conversando sobre este tema y sobre todo se den cuenta de que sí ocurre, de que el abuso es verdad, que hay que visibilizarlo, hay que ver el dolor de los niños. Les invitamos ahora a que continúen como siempre en la mejor compañía.